El presidente de Colombia, Petro, subió un video donde supuestamente debatió con Milei, pero en realidad el video es de un discurso que dijo Milei en el G20 y después está editado y empieza a hablar Petro y dice cualquier cosa.
Most modern governments have
been... No es que Milei haya aprendido a hablar inglés con otra voz, ¿ok? Claramente alguien está hablando por arriba de Milei para traducir.
On a mistake. The mistake of believing that combating hunger and poverty requires greater state intervention and more centralized economic...
Bueno, eso tiene toda la razón del mundo. No es que porque yo sea votante de Milei, aunque lo soy, no es ninguna novedad, pero tiene toda la razón del mundo. Si vos tenés una economía centralizada, significa que algunas personas que ganaron elecciones, o sea que llegaron ahí porque ganaron un concurso de popularidad, no porque sepan puntualmente el tema, empiezan a tomar decisiones sobre qué industrias van a funcionar en el futuro o no, y la verdad es que nadie sabe qué es lo que va a funcionar o no en el futuro. No tenemos ni idea. Así nomás. Hubo un momento donde el futuro era el CD. Hubo un momento donde el futuro era el cassette, el compact disc, lo que se te ocurra. No está más. Nadie sabe. Hubo un momento donde vos guardabas las canciones que te interesaban a vos en tu disco rígido y después te las llevabas con tu MP3. Hubo un momento donde eso existió. Hubo un momento donde un teléfono se vendía más que otro porque ese teléfono podía guardar más canciones adentro. Nadie sabe cuál es el futuro. Nadie. Por lo tanto, tomar decisiones de forma centralizada del gobierno, sobre todo en manos de gente bruta que subió por un concurso de popularidad, no sirve. Lo que hace es que todo el mundo se pegue la piña. La forma de encontrar qué es lo que va a tener éxito o no en el capitalismo es que privados, con sus propios recursos, prueben y fallen o tengan éxito. Entonces, el privado es quien corre el riesgo y choca o no el tren. Así nomás. Cosa de ellos. Es que tomen sus propios riesgos. Porque si lo hacemos con fondos públicos y las cosas fallan, ¿quién es el que paga los platos rotos? El contribuyente. Vos. Por eso no funciona. ¿Ok? Y después, ¿qué más dijo? Ah, que no se puede terminar con la pobreza, con la economía planificada. Y bueno, por la misma razón de que si falla un plan, que vos lo hiciste decidiendo un burócrata en alguna parte del Estado, lo que se pierde es dinero público. ¿Sí? Como los riesgos son públicos, se pierde dinero público. ¿Y de dónde sale el dinero público? El contribuyente. ¿Y quién es uno de los contribuyentes? ¿A quién es el que más le duelen los impuestos? Al pobre. Por lo tanto, empezar a hacer una ruleta para intentar adivinar qué número va a salir del Estado con la plata de todos, al que más perjudica es al pobre. Porque el rico, ¿sabes lo que tiene? Dinero, por eso es rico. ¿Y sabes lo que te permite el dinero? Tomarte el palo a otro país donde no juegan a la ruleta con el dinero público. Así que el rico puede escapar, es el primero que puede escapar del barco porque tiene su propio bote. Así de sencillo. A ver qué dice Petro en este debate que se inventó. ¿Entienden esto, no? Hasta ahora es un discurso de Milei, que se escucha el traductor, ¿sí? Y que todavía no terminó. Bueno, bien cómo sigue el video.
Yo soy un progresista.
Se cayó Milei, se cayó el traductor, se cayeron todos, ¿no? No existe más. Bueno, esto se lo inventó Petro. El delirio es máximo. Ya fue, boludo. Ya, ¿qué estamos haciendo? Bueno, a ver, soy un progresista.
Un demócrata radical y un socialista.
Detalle divertido, ¿no? Sos un demócrata radical y un socialista. Irónicamente, en todos los lugares donde se aplicó el socialismo, no se permitió que haya más de un partido presentándose. Y el comunismo ni te cuento. Así que si yo agarro el socialismo y lo llevo a su evolución lógica, se acaba la democracia. Solamente tengo democracia y pluralidad cuando se aplica el liberalismo. O sea, cuando nosotros tenemos un sistema donde buenas ideas y las de Petro pueden convivir. ¿Se entiende? O sea, cuando se tolera la decisión ajena y la forma de vivir del otro y la idea del otro.
Y creo y me siento orgulloso de ello, que es la lucha común y la solidaridad humana lo que nos mantiene en este planeta.
Irónico. Petro habla de solidaridad cuando, por ejemplo, sacó una ley que hace que todas las pensiones, ¿sí?, que tengan de más de cierto monto, que iban al sector privado y estaban fuera de las manos de Petro, ahora estén en las manos de Petro. Entonces, cuando hablamos de solidaridad, hacela con la tuya, Petro, no quedándote con los fondos de los otros y haciendo solidaridad. Porque eso no sería solidaridad, eso es robo, ¿sí? centralización y nadie sale ganando.
Yo propongo construir, en lugar del concepto de libre mercado mundial de seguridad alimentaria, el concepto de soberanía alimentaria, que consiste en que en los países donde hay hambre se pueda producir la alimentación suficiente.
Ok, yo propongo que los pobres sean ricos e inmortales, ya que estamos. ¿Por qué no, no? Y que todos tengan un modelo masculino o femenino. ¿Por qué no? Y un robot, ya que estamos repartiendo cosas. A ver, hay una sola y vaga idea detrás de lo que dijo Petro, pero en general son... Me gustaría tal cosa. Sí, a mí también me encantaría hacer otras cosas. Pero vamos a analizar esa leve y vaga idea que está detrás de lo que dijo Petro. Petro dijo que está de acuerdo con la soberanía alimentaria, ¿sí? O sea, que un país se preocupe primero en alimentar a su propia gente, y ya está, hay una panacea. Entonces primero se consume internamente antes de exportar, y después con lo que se sobra se exporta, y la exportación está a precio de exportación, y lo de adentro está a precio de adentro. Esa es más o menos la lógica. Si no lo entendiste, lo explico de vuelta. Supongamos que es trigo, ¿no es cierto? El precio internacional del trigo, no sé, no importa. Está X cantidad a la tonelada. $100. No creo ni en pedo, pero vamos a poner un número. 100 petros la tonelada de trigo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que diría este socialista demócrata extremo? No sé cómo lo dijo. Que en lugar de agarrar el precio internacional del trigo, ¿sí?, se ponga un precio interno, ¿no es cierto?, a 50 petros la tonelada. Entonces la gente puede comprar en ese país el trigo, puede hacer el pan más barato, y una vez que no hay más hambre en el país, lo que sobra se exporta. Acá vienen un millón de preguntas. La primera de todas: para que el trigo crezca fuerte y sano y todos podamos comer, se requieren de un montón de agroquímicos. Químicos que hacen que en menos cantidad de tierra vos puedas hacer crecer más la planta y tengas mucho más para producir. O sea, crezca más plantita, en menos cantidad de tierra, más alta la plantita. Bien, esa semilla tampoco no es todo un azar. Vos cuando comprás un pack de siembra, la semilla se tiene que sembrar de cierta manera con cierta cosa específica. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy tonto. Hay un sistema que se llama semilla al voleo, donde con viento, por tubos, van saliendo semillas, ¿sí? Va pasando la máquina y van saliendo semillas, y esas van cayendo de forma simétrica, aunque parezca re loco, y se va sembrando solo. Hay otro que es por inyección, va poniendo así, hay unas agujas, no te jodo, que ponen en la tierra, ¿sí? De hecho, el concepto no es tan loco ni muy nuevo que digamos. Pero bueno, va inyectando, cambia la forma nomás. Todo eso, vos comprás esa semilla, ¿sí?, que ya fue diseñada genéticamente para que crezca a cierta profundidad. Entonces hay una que puede volar y otra que va a ser inyectada, por lo tanto no es cualquiera, que después reacciona bien hasta cierto químico, ¿sí? Entonces vos fíjate, el tractor es de industria internacional, los químicos son de industria internacional, la semilla es de industria internacional. Entonces vos tenés tres insumos que son de industria internacional, que están a precio internacional, para después generar un trigo y ponerlo a 50 petros la tonelada, cuando en realidad internacionalmente sale 100. Así que ya de entrada tu sistema es deficitario, no alcanza la plata para hacerlo, punto. No puedes pagar los insumos para hacerlo. Después de la parte de la injusticia, vos tenés un montón de agropecuarios que están haciendo trigo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los que van a exportar a 100 petros? Eso van a ganar. ¿Y cuáles son los que van a perder exportando a 50 petros? Y después está lo lógico. Si yo le quito toda la rentabilidad a algo, ¿por qué la gente lo va a hacer? Así de sencillo. Si de repente vender sombreros es un mal negocio, nadie va a vender sombreros. Entonces, si de repente vos intervenís el trigo, por ejemplo, para llegar a esta soberanía alimentaria que querés tener, ¿por qué la gente plantaría trigo? En Argentina sucedió. En Argentina se castigaban ciertas semillas con ciertos impuestos, entonces... y sembraban la otra. Cuando sembraban la otra, la castigaban con los otros impuestos. Cuando sacaron todos los impuestos... Cuando por azares del Estado los impuestos bajaron, porque había un cálculo que se hacía, entonces el cálculo benefició, se empezaron a montar un montón de semillas y se dejó de plantar solamente soja. Toda esta cosa de la soberanía alimentaria, chamullo. Boludez para afuera. Lo mejor que puedes hacer es, si tu país no tiene la capacidad de producir comida barata, yo estoy seguro que otro sí. y después te fijás qué es lo bueno de tu país. ¿Qué haces bien vos? ¿Sacás buenos tenistas? ¿Tenés buenos programadores? ¿Son todos buenos traductores? Fíjate, fíjate cuál, qué es lo que tenés rico. Además de lo que junta del suelo, ¿no? No seamos tan básicos. ¿Qué es lo que tenés bueno en tu país? Bueno, sé bueno en eso. Otro país va a ser bueno en otra cosa. Y si otro país logra producir la comida a un precio más competitivo que el tuyo, abrí la frontera y deja que entren. Deja de hambrear a tu pueblo, no seas hijo de puta. Lo peor que puede hacer es cerrar la frontera. No hay un solo país que le haya ido bien cerrando la frontera. Es más, los que empiezan cerrando la frontera al comercio terminan poniendo un muro real para que no se vaya la gente. Porque el verdadero capital político de cualquier país, el verdadero capital económico de cualquier país, al final termina siendo la gente. Siempre termina siendo la gente. Incluso si es trabajo esclavo. Termina siendo la gente. Por eso nunca se la dejan ir. Por eso en los países socialistas cada vez es más complicado irte. O hay un muro físico real, o hay un montón de agua a la cual tenés que crearte una lancha para escapar, o simplemente hacen que el pasaporte sea lo más caro de la tierra. Venezuela, Argentina también intentó hacer eso.
We must deregulate economic activity in order to free up markets and facilitate trade.
Ahí creo que hay una, a ver, hay una cosa. Ah, no, está bien. Debemos desregular la economía.
Regulate economic activity in order to free up markets and facilitate trade. Ensuring that the voluntary exchange of goods and services brings prosperity. Free market capitalism has already lifted 90% of the global population out of extreme poverty and doubled life expectancy.
Quiero que se entienda de que él no está teniendo un debate, ¿no? Esto sigue ocurriendo en el cerebro, en la imaginación ebria de Petro. De Petro, perdón. Pero lo que dijo Milei es real. ¿Quién es mejor produciendo zapatos que el tipo que produce zapatos? Cada vez que el Estado pone una regulación más, lo que pone es ruido entre las dos partes interesadas en esos zapatos, el que lo hace y el que lo quiere comprar. Ruido se puede traducir en un montón de cosas. Se puede traducir en burocracia, o sea, tenés que hacer un montón de trámites para vender tu zapato. Eso se suma a tiempo, a personas que tienen que estar haciendo los trámites, o sea, se aumentan los costos. O puede significar directamente costos, que es un impuesto, ¿sí? Que hace que el zapato sea más caro. Si yo hago zapatos y quiero vender mi zapato y el Estado me impone un impuesto, yo agarro ese impuesto y se lo pongo al precio del zapato directamente. No es mi problema. Entonces, chau. ¿Quién es el que salió perjudicado por eso? Bueno, a más avance del Estado, peor, porque ya lo dijimos antes. Petro, que sabe de zapatos, pero va a regular la industria del zapato. No digo que lo esté haciendo, es un ejemplo nomás. Pero entonces, cuando él regule la industria del zapato, no sabiendo nada de zapato, la va a complicar. Aumento de costo de vuelta. Por lo tanto, a mayor desregulación, mayor generación de riqueza y, sobre todo, mayor velocidad de la información, que eso es otra cosa que siempre se deja afuera en estos análisis. Que es, cuando yo hago un zapato que no se vende, si yo tengo que hacer 36 trámites antes de que ese zapato llegue a la zapatería para que esté ahí en la vidriera, no voy a saber que ese zapato se vende. Entonces te doy un ejemplo. Hago un zapato. Tengo que hacer los 36 trámites y pagar 35 impuestos. Ese zapato llega efectivamente a la zapatería. Nadie lo compra. Yo pagué un montón de impuestos y gasté un montón de tiempo para obtener la información que yo necesitaba. Si ese zapato le iba a ir bien o no. Si no hubiese tenido todas esas cosas en el medio, sí hubiese tenido una pérdida económica, porque el zapato no se está vendiendo, pero la velocidad en la cual me llega la información a mí de vuelta para dejar de hacer ese zapato de mierda es mucho más veloz. Entonces también eso. Eso también es un problema. Continuemos.
La política efectiva para detener el éxodo de los pueblos del sur hacia el norte es que el sur sea más próspero.
La única forma de detener que la gente se vaya de los países pobres es que los países dejen de ser pobres. Correcto. Esto es como que alguien feo venga y me diga, Tipito, me das un consejo y yo le diga, probaste con ser lindo. Sí, es la imbecilidad total. Gracias, Petro. Buenísimo. Muchísimas gracias, Petro. Sí. Que los países dejen de ser pobres es la forma más rápida. A ver, dame alguna solución o lo tiramos así como...
Que no tenga hambre.
¡Ah, gracias! Buenísimo. Esa es buenísima. Disculpe, señor presidente, tengo hambre. ¿Probaste no teniendo hambre? ¿Probaste mindfulness? vení, te llevo una clase de yoga. ¿Sabías que podés controlar tu hambre? ¿Me puedes dar comida? No, no, no. Escúchame. ¿Vos por dónde respirás? ¿Por la boca o por la nariz? Porque por la nariz es mucho mejor porque trabaja mejor. Me debe hacer. Meditas mejor. Buenísimo. Tata, a ver.
Esa es la política eficaz.
Ah, listo, ya está. ¿Sabes lo peor de todo? Lo peor de todo es tener que ser yo que sé. Bueno, Biden no, porque Biden no se enteró que estaba ahí. Pero no. Es mi cumpleaños, ¿por qué está toda esta gente aquí? Biden no se enteró. Pero ser otro del G20, ¿me entendés? Yo que sé, primer ministro de, no sé, Inglaterra. Y desde el Reino Unido, no sé, desde Inglaterra, ponele. Y tenés que escucharlo a este bobo que te diga: no, la forma más rápida es salir de la pobreza. Que se le eche pedazo de bobo. ¿Vos me vas a enseñar a mí a tener menos pobre? Fantástico.
Te invito a los miembros del G20 a practicarla.
Dale, ahí voy, Petro. Lo voy a escribir en mi máquina invisible de consejos que me da un pelotudo.
Con razón y con verdad, no con hipocresía.
No, obvio, no. Sí, ¿para qué vas a sacar una medida? Pues imagínate eso, ¿no? Es, yo acabo, lo que voy a hacer es terminar con la medida. ¿Lo vas a hacer con razón y verdad o con hipocresía? ¿Qué manera de hablar al pido, boludo?
Y eso implica una agricultura.
Va a dar soluciones, a ver.
Sin carbón, basada en el campesinado y el pequeño granjero, no en la gran multinacional agraria.
Vamos a aplicar. Sí. Hay algo que se llama la revolución verde. Recomiendo buscarlo a cualquiera. Hubo dos. Sí. ¿Qué pasó en las revoluciones verdes? Muy, muy bueno. Se desarrollaron los químicos necesarios para hacer lo que yo te había dicho antes. En menos cantidad de tierra, poder hacer crecer mayor cantidad de cosas. Eso requiere inversión, eso requiere tractores y todo lo demás. Si vos te pones, no estoy yendo a favor de los pules de siembra y cosas como eso. Si vos te pones en decir, no, mejor la agronomía familiar y no el productor de agropecuario normal, lo que haces es hacer mierda el sistema que hace comida barata. Porque lo más importante de que en poca tierra yo pueda hacer un montón de comida es que reducí efectivamente el precio de la comida. Si yo juego a que mejor volvamos al campesinado, me pongo en modo Age of Empires, lo que voy a provocar es que vamos a tener un aumento de costos. Porque si vos no tenés el tractor adecuado, no tenés la semilla adecuada, no tenés el agroquímico adecuado, se necesita el triple de tierra y el triple de mano de obra para producir lo mismo que se producía antes, que encima ni siquiera va a ser lo mismo. Encima. Entonces aumentaste los costos. ¿Y a quién cagaste? Al pobre. ¿Quién es el que no sacaste del hambre? El pobre. Pueden gustarle, pueden no gustarle, pero la producción en masa de comida lo que hizo es bajar los costos. Esas son las dos revoluciones verdes, de hecho. Ahí es donde empieza a crecer la población, porque nosotros teníamos un problema. Todo el mundo se aglutinaba en un mismo lugar y no alcanzábamos a producir la comida para todos. Y descubrimos eso. ¡Pum! Cambia el mundo. Cambia el mundo. Es uno de esos momentos clave como cuando, yo qué sé, los médicos aprendieron que se tenían que lavar las manos. Es uno de esos momentos. Que subió todo, la natalidad, bajó la mortalidad en los hospitales, todo. Que parecía una cosa que hoy nos puede presentar novia, pero no lo fue. Bueno.
This is achieved by driving technological progress that has placed humanity in a godlike position, conquering the oceans, the air, space and the atom, and enabling real-time communication over vast as if by telepathy. All of this was accomplished by private individuals on their own initiative, seeking to solve problems as they arose. It wasn't by the orders of any state hierarchy or by executive decree.
So, bueno, hay una parte que dijo que está muy buena de todo, porque de vuelta, el de hicimos mucha tecnología y salimos de la pobreza es, no tiene sentido. Pero sí hay una parte que es clave, que es solucionando problemas apenas aparecían. Mirá, aparece un problema y hay 8 mil millones de humanos en la Tierra, ¿sí?, con una nueva oportunidad, solucionar ese problema. Es una oportunidad económica, porque un problema claramente se traduce en una necesidad. No importa cuál. Yo tengo el problema de que, no sé, yo estoy usando este micrófono y me estoy escuchando a mí mismo. ¿Por qué me escucho a mí mismo? Además de amarme profundamente, por supuesto, ¿no? Me escucho a mí mismo para saber si esto está saliendo bien, si se está grabando bien, todo lo demás. Esto es lo que monitoreo, ¿no es cierto? Me gustaría no estar atrapado. Me gustaría ser un delfín libre, no puedo. Pero si usara algo de Bluetooth, o sea, algo que fuera como con conexión inalámbrica, lo que yo digo tendría que entrar a la computadora y volver a mis auriculares por Bluetooth. Eso hace que haya una demora. Y aunque esa demora sea de un milisegundo, yo voy a hablar y me voy a escuchar con eco. Me voy a escuchar tarde. Y eso me va a distraer un montón. Entonces, si no es instantáneo, no sirve. Así nomás. Si no es instantáneo, no sirve. Yo tengo un problema. Bueno, como tengo ese problema, hace tiempo que se está buscando solución a ese problema. Entonces, hay un montón de gente desarrollando tecnología para solucionar ese problema. Para darnos portabilidad. Para darnos más comodidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Primero surge el problema, después todos compiten para ver quién encuentra la solución. Pero en ese proceso, muchos lo van a intentar y muchos van a fallar. Y acordate, son privados. Entonces lo que se pierde es plata privada cuando fallan. Si lo intentara hacer el Estado, primero que el Estado no puede adivinar cuáles son los problemas, cuáles no. ¿Sí? Y segundo, estaría apostando plata pública. Nos vamos toda la mierda. Entonces, muy bueno lo que dice Milei de que solo si el Estado no interviene, o sea, si el Estado no interviene, es posible o es mejor el sistema de surge problema y la gente compite para la solución. Es más libre, hay menos intermediario. El Estado, acordate, cada vez que toma una revolución, toma más intermediario y genera más problemas. Entonces, tenés que dejar la libertad de los individuos. No es que Petro no crea en la libertad, ¿no es cierto? Estoy seguro que si le preguntás, cree en la libertad y todo lo demás. Y no es que él crea que tiene la solución perfecta tampoco. El socialismo al final es una excusa para robar. Si yo soy la persona que está entre la venta del zapato, o sea, entre el que hace el zapato y el que lo compra, yo tengo un montón de poder. Yo tengo el poder de soborno, todo. Si yo soy un inspector al cual tiene que venir el vendedor, el creador de zapatos, para poder que ese zapato llegue al vendedor y que después lo compre a alguien, etc. Ya está. Todo fluye alrededor mío. Entonces, robo, 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 robo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eventualmente se cae la industria del zapato? Sí. Pero todos los socialistas son cortoplacistas. Ellos van a robar pensando de que mañana no van a estar mejor las cosas, que van a estar peor. Entonces tienen que robar ahora. Yo tengo una excusa para robar, nada más. Continuemos.
Solamente podemos sobrevivir en el planeta, superar el hambre, la enfermedad, la desigualdad, superar la guerra, superar la crisis climática, que es el principal problema que hoy afrontamos, poner al servicio la inteligencia artificial, si nos ayudamos, si tenemos objetivos comunes.
Si todos ayudamos, hacemos algo. Palabras más vacías no puede haber. De vuelta, es un discurso para robar, ¿no? Pero igual vamos a criticar el discurso. Él parte de que va a haber un humano que por cuestiones totalmente desinteresadas va a ayudar al otro. Va a decir, che, hermano, estás mal, no te preocupes. Contás con mi tiempo, trabajo, vida, todo de forma gratis porque ambos tenemos un objetivo en común, que todos estemos bien. Eso no pasa. Tendrá gente que es gentil, que es solidaria, seguro. Pero que toda la humanidad funcione de esa manera, no pasa. ¿Sabes cuál es el sistema que hace que toda la humanidad sí funcione? Que tengamos intereses comunes. Por ejemplo, yo necesito un zapato y tengo dinero. Y alguien sabe hacer zapatos y quiere dinero. Mira qué loco. Él quiere prosperar. No, olvídate de la parte de le interesa solamente el dinero. No. No pienses en unidades monetarias, pensá en lo que compra. Porque si vos ves al empresario que hace los zapatos para llenarse de guita, lo ves como, ay, qué hijo de puta, se quiere llenar de guita. Sí, está bien, pero si ese empresario tiene su familia, su casa, sus empleados, ¿por qué no lo ves como un benefactor personal, familiar y social? ¿Por qué no lo ves traducido? Porque la guita de ese zapatero después termina, de ese productor de zapatos, el que vos quieras, termina en un hijo bien alimentado y bien criado. Ah, ahí ya no es mal el malo, ¿no? Entonces, olvídate de la plata como la plata en sí. como a los Pato Ricón, viste, que estaba, nadaba en la pileta de moneda. Olvídate de esa estupidez. Pensá después en qué se usa la plata. Bueno, ahora tenemos un idioma común. Yo tengo un interés, el otro tiene un interés, el otro tiene una necesidad, tiene un problema, yo puedo ganar dinero si lo cumplo. Es la única forma de hacer que la población se movilice. No existen las buenas intenciones generalizadas y todo lo demás. ¿Y sabés lo que está bueno de cuando alguien tiene una necesidad, otro quiere saciarla? A cambio de dinero, por supuesto, ¿no? Para que salgan todos ganando, ¿no? Lo que tiene de bueno es que en ese sistema no entran las balas. Cuando una tribu decidió comerciar con la tribu al lado, dejaron de cagarse a tiro. Porque llegaron a un acuerdo de decir, bueno, yo tengo algo que a vos te sirve, vos tenés algo que a mí me sirve, listo, no me sirve matarte. Y si te mato y te robo lo que tenés ahora, lo que estoy matando en realidad es la persona que hacía esa cosa que a mí me servía. Si yo le compraba las vasijas a la aldea de al lado y de repente maté a todos los aldeanos, ¿quién hace las vasijas? Me conviene más que estén vivos. Si yo los vuelvo esclavos a ellos, ¿van a hacer bien, igual de bien las vasijas que si hicieran plata por hacer las vasijas? No. Los incentivos están mucho más claros en que si se hacen plata que si yo los estoy esclavizando. ¿Harían las vasijas por buena voluntad? Sí, quiero. Ay, mi sueño es que todas las aldeas tengan buenas vasijas. Sí, está bien, puede ser, pero estoy seguro que las vendés. El tiempo del otro vale, ¿no? Entonces, esta boludez de si todos estamos unidos y todos deseamos lo mismo, vamos al mismo lugar, llevaremos adelante. No, 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 no. Practicar el interés propio y vas a descubrir que es mucho más efectivo. ¿Sí? Ahora, vos no podés decir, ay, pero fíjate, esta persona completamente insensible que se llenó de dinero y todo lo demás. Correcto, correcto. No te estoy diciendo que el sistema sea perfecto. El sistema nunca va a ser perfecto porque el humano es imperfecto. Entonces nunca vas a tener un sistema perfecto. Pero se critica al capitalismo por capaz cosas que suceden en el capitalismo de forma natural, por la interacción humana natural, y me ponen como alternativa la nube de pedo. La nube de pedo. Y cuando quieren llevar, que es el socialismo, cuando quieren llevar a la nube de pedo a la realidad, ¿qué es lo que hacen? Y ese país que venía siendo exitosamente capitalista o medio exitosamente capitalista, pero que tenía cierta reserva o cierto valor o cierta fábrica o lo que sea, de repente viene pelotudo promedio, te lo presento, expropia algo o se queda con las cosas que estaban produciendo la gente y las reparte con otros y dice que hizo algo. No hizo nada. Si vos tenés dos pelotas de fútbol, yo entro a tu casa, te rompo la cabeza y me quedo con las dos pelotas y se las doy a dos pobres, yo no hice nada. No se construyó una tercera pelota de fútbol. Fuimos para abajo, redondeamos para abajo, destruimos, no construimos. Claro, obviamente, los dos que le estoy dando las pelotas de fútbol van a estar muy, muy contentos. Y yo le saqué la pelota de fútbol a uno y se la di a dos. Por lo tanto, si vamos a elecciones, dos me van a votar, uno no, gané yo. Continuamos.
Si tenemos propósitos comunes y nos ayudamos, porque no somos una sociedad de átomos individuales compitiendo entre sí.
¿Los átomos compiten? Esa es la primera pregunta del millón. De desconocimiento total. Capaz que sí, pero desconocimiento total. Y si están compitiendo, venimos re bien, porque a nivel atómico, yo qué sé, a ver, pará. Está todo bien a nivel atómico, hasta donde yo sé. Pero sacando de vuelta. Porque si todos vamos juntos, hacemos ley, podemos llevar adelante, porque al final, ¿qué es lo que importa? ¿Lo que yo quiero o el sueño de un niño que hoy tiene hambre? ¿Por qué ese niño no puede soñar sin hambre? ¿Por qué no cuidamos su sueño? Es que todo suena cualquier boludez. Yo puedo hablar 45 minutos de cosas que puedan sonar lindo. ¿Sí? Después, obviamente, vos ves, ¡ay! Le regalaron un juguete al niño. ¿De dónde salió la plata para el juguete? Y cagamos a aquel trabajador. Porque al final de cuentas, cuando vos sos un líder socialista que está expropiando riqueza de un montón de personas, ¿a quiénes se las expropias? A los que producen, al tipo que hace bien las cosas, al que está saciando la necesidad del otro. Falso eso, el impuesto a los ricos. Mentira, como te dije, los ricos se van del país, tienen recursos, ponen un montón de contadores, abogados, no les va a tocar un peso. Entonces, un duro, o la moneda que tengas en tu país, no le vas a poder sacar nada. Se la sacás a la clase media que produce. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que generás? Un sistema que tiene un claro mensaje. Vos hacés, yo te jodo. Vos producís, yo te quito. Justicia social.
Por tanto, una regulación política global, la verdadera multilateralidad puede superar el inmenso peligro que representa y poner la inteligencia artificial al servicio del ser humano y no al...
La inteligencia artificial está al servicio del ser humano, estúpido. Por favor, boludo. Entrá, sos un... Mirá, te digo, vos sos un humano y es gratis. Está al servicio de... O sea, no es gratis, no lo pagás vos. Puedes usar ChatGPT. Está a tu servicio. Estúpido. ¿Al servicio de quién está? A ver, de las vacas. Bobo.
Al revés. I will say it again. The only thing that works in order to lift billions out of poverty is free market capitalism. Any other proposal is hubris designed to comfort and fund educated and dishonest sociologists. And I will repeat this as many times as is needed and wherever necessary, because all of Argentina's history is on my side. Thank you all very much.
Todas, todas las historias de políticas exitosas, exitosas, ¿sí? Socialistas se tratan de agarrar lo que produjo el capitalismo y distribuirlo entre personas que después obviamente van a decir, ay, sí, buenísima esa política socialista, porque salí ganando yo, porque estoy del lado correcto del cañón. Todas, absolutamente todas, sin falta, siempre. Todas, todas. Las victorias del socialismo se tratan de agarrar y parasitar la única forma de generar riqueza, que es con libre mercado. Así de sencillo. Si no, mirá la historia de los países. País empieza a producir un montón, le va re bien, hace un montón de riqueza, aparece un Estado, va creciendo el Estado, va creciendo el Estado, va creciendo el Estado. País empieza a tener un problema, aparece algún nuevo político que dice, no, el problema es que el Estado está siendo grande de la forma incorrecta. Hay una forma correcta de ser gigantesco y tomar un montón de decisiones de forma centralizada. Y ese político hace eso y cae en la misma trampa una y otra y otra vez hasta que se acaba la democracia. Te conté Venezuela. Te conté... casi Argentina. Te conté Cuba.
Pues ahora sí, un concepto nacido en Brasil, a propósito de sociólogos que ahora llaman deshonestos, pero que son profundos pensadores de los problemas humanos, construyeron, que es el de la renta ciudadana universal.
¡No! Ay, bueno. Bueno, te lo explico. Renta universal ciudadana, Universal Basic Income, tiene un montón de nombres, ¿sí? La lógica es así. La lógica, primero te voy a dar un discurso humano y después te voy a dar la realidad. El discurso humanista, buenista, siempre es buenista, siempre es buenista. Es, pero ¿cómo puede ser que alguien realmente alcance lo que quiera hacer si no tiene sus necesidades básicas cubiertas? Por lo tanto, yo tengo que darle el suficiente capital a esa persona para que pueda saciar sus necesidades básicas. Ahora esa persona va a ser libre de ser quien quiera ser. El discurso está bárbaro. Está genial. No tiene un agujero eso. Pero acuérdate siempre esto. Ok, vamos a darle recursos a la gente. ¿De dónde salen esos recursos? Porque además se van a dar del Estado. Entonces, uno, más impuestos. Más impuestos... El zapatero puede hacer menos zapatos o tiene que subir el precio de los zapatos. Por lo tanto, sí, efectivamente, ahora le estamos dando un salario a Marta. Marta no hace nada. Marta ahora va a poder perseguir y ser mejor ella misma. Entonces, cuando Marta vaya con ese dinero afuera a ser feliz, va a descubrir que los zapatos salen más caros porque hay más impuestos. Entonces, su dinero vale menos porque se lo tuvimos que sacar a otro que se transfiere al coste de los zapatos. ¿Entendió? Fácil. Entonces, más impuestos no funciona. Siguiente, préstamo. Le pedimos prestado a una organización internacional o otro país ese dinero y con ese dinero repartimos a un montón de gente para que tenga... O sea, sí, eso está bárbaro hasta que tenemos que devolver préstamo. Cuando tenemos que devolver préstamo, cagamos. Opción, no devolver el préstamo. Bueno, hay un montón de empresas internacionales, un montón de empresas internacionales muy grandes en cada país, gigantescas, que piden préstamos a organismos internacionales. Una empresa, no un Estado, estoy hablando de una empresa, le pide préstamo a un banco internacional. Ese banco internacional está en otro país. Entonces vamos a jugar a esto. Vamos a jugar a que Francia le dio dinero a Colombia para que Colombia ponga ese salario básico universal. Hasta ahora todo bien. Llega el momento de pagar la deuda. Petro dice, minga, ya está, eso está mal, que quieres hambriar al pueblo, te das cuenta, este neocolonialismo que están aplicando para hambriar al pobre colombiano, boludeces, ¿no es cierto? Y al ojo del distraído, no hay ninguna consecuencia en no pagar ese préstamo. Bien, resulta que había una petrolera en Colombia y esa petrolera le había pedido prestado plata a un banco francés. Y las relaciones internacionales, cuando se dan a la negativa, de esa manera tan fuerte, pueden afectar a los préstamos internacionales. Entonces, de repente, todos los entes franceses, todas las empresas, todo lo que sea francés, te dice, minga, yo no te doy más nada a vos, anda a cagar. Todas las empresas que tenían alguna inversión o relación con Francia cagaron en Colombia. Y créeme que son más de las que vos pensás. Bueno, eso no termina ahí, porque Francia no es una isla que flota en el medio del universo. También se va a enojar Inglaterra, también se va a enojar Alemania, todo. Nadie va a querer saber nada con vos porque sos un ladrón. Sos un ladrón. Así que, préstamo y no pagarlo, descartemos. Bueno, impuesto no descartemos, préstamo descartemos. ¿Qué me queda? Imprimir dinero. Imprimir dinero genera inflación. Entonces, si yo agarré e imprimí este billete de 1000, así, desaforadamente, para que le llegue a la gente, cuando le llega a la gente, este billete vale menos de 1000. Entonces, yo imprimí un billete de 1000, pero en realidad va a tener la capacidad de compra de un billete de 500, porque impresión genera inflación. Y vos decís, bueno, le diste 500 a la gente, te felicito, o sea, está bien, no son 1000, son 500. Sí, hay un problema, que es que yo devalué la moneda. ¿Qué significa? Que todas las empresas que tenían cosas en esa moneda, de repente su moneda vale la mitad. Por lo tanto, acabo de destruir la mitad del capital de todas las empresas y todos los ciudadanos que existen ahí. Entonces, hice mierda toda la economía. Toda la economía. No un poquitito, toda la economía. Entonces hice mierda toda la economía, cae la producción, a caer la producción se hace menos de las mismas cosas, va a ser menos mouse, menos pans, menos lo que se te ocurra, menos cervezas, y al haber menos stock de las cosas, esas cosas aumentan en su valor, por ser un bien más escaso, además de que el dinero está cayendo, por lo tanto ese salario universal que llegó diluido. Y la última es agarrar dinero que ya existe en la economía y redireccionarlo a las personas de un salario básico universal. ¿Un clásico? Bueno, decís que querés que todos cobren una pensión, una jubilación. Entonces agarrás las empresas privadas de jubilación o de pensiones y te quedás con su capital. Y ese capital lo repartís entre personas que no tenían las condiciones para pensionarse o lo que sea, o en un salario básico universal, lo que se te ocurra. No importa. ¿Bien? Estás bien hasta que se te acabe el dinero. Cuando se te acabe el dinero, tenés el mismo problema de siempre. Y ahí entras de vuelta. Imprimís, pedís un préstamo o expropiás al que sigue. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y si empezás a quedarte con el dinero de todos, ¿por qué todos se van a quedar en tu país de mierda? Si sos un ladrón común. ¿Se entiende todo el problema? Así que, nada. Lo que acaba de decir es una de las peores cosas. Y por último, hay un efecto psicológico que es fantástico. Pero fantástico. Imagínense que hay una persona que, no sé, pinta cuadros con la tierra. Agarra tierra, la mezcla con agua y pinta cuadro con las manos y se expresa a sí mismo. Bueno, cuando yo le dé un salario básico universal a esa persona, obviamente necesita llegar a fin de mes, ¿no? Esa persona va a trabajar porque seguramente no vive de hacer esa mierda. Entonces, cuando a esa persona le dé un salario básico universal, ¿vos qué crees que va a hacer? ¿Va a seguir trabajando? ¿Además va a recibir el salario básico universal y va a pintar sus cuadros en su tiempo libre? ¿O va a renunciar a su trabajo y se va a dedicar de lleno a hacer los cuadros de mierda que nadie quiere? Si vos le das dinero a la gente, así nomás, la gente empieza a saciar una sola necesidad, la propia. Y cuando empieza a saciar su necesidad, porque nadie le está pidiendo esos cuadros. Por eso, cuando yo digo saciar una necesidad ajena es porque alguien le estaba pidiendo los cuadros. Pero nadie se lo está pidiendo, eso se lo pide a sí mismo. Cuando haces eso, ahí realmente promovés el individualismo malo que él dice que odia. Irónicamente. Entonces, todos van a cobrar salario universal y todos van a renunciar a los trabajos. ¿Crees que te cuento un dato curioso? En Argentina hace 20 años que nosotros venimos dando planes sociales. Por cuestiones aleatorias, honestamente, no importa. Soy indígena, toma plata. Da lo mismo. Entonces, Hoy estaba hablando con el que me instaló el aire acondicionado. Me decía, yo tengo un problema. Él me cuenta que hace 15 años que se dedica a esto. Y cuando él empezó, ya estaban los planes sociales. Entonces, me contó que él era una de las pocas personas que había ido a aprender el oficio de los viejos que lo hacían. Porque imagínate que el aire acondicionado, pasó del aire acondicionado cuadrado que todos conocemos, está en una ventana, al Spirit. Hubo saltos tecnológicos. Pero todavía hay de esos aire acondicionado de ventana. Entonces alguien tiene que saber repararlo. Ese conocimiento se consigue de qué? En esa, hace pensar, hace 15 años atrás. De boca a boca. Vos tenías que ir y ser el peón de una persona que sabía hacerlo y aprender el oficio. Él me contó que era uno de los pocos. ¿Sabe por qué? Porque como había muchos planes sociales, la gente no quería aprender más oficios. ¿Por qué? ¿Para qué? Si venía de arriba el dinero. Entonces se perdió conocimiento. Y hoy él tiene como 4 equipos de personas y todo lo demás y no están sobresaturados de trabajo porque no hay gente que haga ese trabajo. Y créeme que gana bien. Créeme que gana bien. A mí por un trabajo de 2-3 horas hoy me cobró $180. Gana bastante bien. Y no gana mal. En un país como Argentina, ¿no? Y ni te cuento lo que se gana en el primer mundo. Así que tenés el último argumento contra el salario básico universal, es el psicológico. No sirve para nada. Te genera un montón de zombies que no buscan nada en la vida. Es la forma más rápida de matar la innovación, la humanidad, el crecer, el deseo, lo que sea, es tirarle dinero sin ninguna excusa por el simple hecho de existir y vas a ver qué. Y si no me crees, si realmente crees que porque te van a dar dinero y tener un montón de tiempo libre te vas a volver una persona que sabe 7 idiomas, yo te pregunto a vos, ¿qué hiciste durante la pandemia? ¿Aprendiste 7 idiomas o viste Netflix? No somos. El primer paso para entender que el socialismo no puede funcionar es acá, está acá adentro. Todos podemos caer en la tentación. Todos. Empezá por acá. Date cuenta de que sos humano, mortal, que puedes cometer los errores y te vas a dar cuenta de que no funciona. No vas a encontrar ese humano perfecto porque tampoco lo puedes ser vos. No estás a la altura. Entonces, si no está a la altura, si vos le pedís al otro que sea algo perfecto, que no ambiciona nada, que va a trabajar gratis, que busca el bien común, como decía este pelotudo, vos lo harías. Entonces, no lo harías vos, no lo pidas a otros. Así de sencillo.
La renta ciudadana universal demanda la posibilidad de acabar con el hambre en el mundo realmente. Demanda la posibilidad de que los millones de trabajadores en el desempleo tengan con qué comer y nos...
Imagínate ponerle impuestos a todos los que hacen algo útil. Eso va a generar un montón de empleo, ¿no?
Lleva a una reestructuración de las finanzas internacionales que es absolutamente indispensable para superar la crisis climática y para superar el hambre en el mundo.
¿Qué tenía que ver la crisis climática con todo esto? Petro debatió consigo mismo y perdió. Así nomás, no explicó nada. Fue un eslogan tras otro. Así que, hermanos colombianos, lamento mucho que este sea su presidente. De verdad lo digo. Lamento mucho que sea este presidente porque así no van a crecer nada. Lamentablemente, no van a crecer nada. Lo que sí van a tener es un veranito. ¿Sí? Porque él se va a encargar de robarle el capital a un montón de trabajadores para repartírselo a otras personas. Y acordate, porque esto es horrible lo que voy a decir, pero no existe la miseria intolerable. Porque todos dicen, bueno, le voy a sacar al trabajador, le voy a dar a los pobres, y los pobres con esa plata no van a poder comprar mucho, pero son menos pobres que antes. Y después voy a seguir repitiendo el sistema y claro, a medida que le saco más al trabajador cada vez va a haber menos trabajadores, va a haber más pobres, entonces hay más gente necesitando dinero y menos gente a la que se le puedo quitar, eventualmente el sistema implosiona. No, porque no existe el fondo, no existe la miseria que vos decís, soy tan pobre que me voy a rebelar. No existe eso. Todas las revoluciones, rebeliones que se puedan encontrar en la historia fueron impulsadas políticamente o por algún líder, no porque llegaron a un nivel de miseria intolerable. Es tan cierto lo que te estoy diciendo que en países donde el bienestar es infinito, o sea, en Suiza, en Europa, en un montón de lugares donde realmente les va muy bien, aún así puede venir un político y convencer a la gente de que les va muy mal y hacer una revolución. Entonces, el levantamiento porque ya no soportan más, no existe. Existe el levantamiento por esperanza. Y la única forma de tener esperanza es que aparezcan líderes con las ideas correctas. Y la única forma de que los voten es que la gente entienda cuáles son las ideas correctas. Y la única forma de que alguien escuche a alguien sobre cuáles son las ideas correctas es que esas personas tengan cosas en común. Porque yo al final de cuentas soy un argentino diciéndole a un montón de colombianos qué es lo que yo sé que funciona. Pero está ese ruido. Ah, un argentino no me va a decir lo que tengo que hacer. Bueno, colombiano que está viendo esto, armate un canal de YouTube y decíselo a vos, por favor. Porque a vos sí te van a escuchar. A mí capaz que no me escuchan, porque yo no tengo nada que ver. Espero que te haya gustado mucho este video. Te recuerdo que esto se mantiene gracias al esfuerzo de los Patreons. Pondré en patreon.com/tipitoenojado, en tipitoenojado.com/donaciones.
Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias.
Gracias por llegar al final de este video y como siempre te deseo, libertad.